Corsa.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
Siete de la mañana y 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy. Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Más allá de la vuelta, el deporte nos deja este fin de semana otros titulares deportivos en la comarca de la Safor. El sábado la U de Oliva se llevó la 40ª edición del Trofeo Ciutat de Gandía. Victoria de los de Joano Fuster por 0-1, un gol de Facu, resolvió el partido a favor del equipo del Morer. El Oliva acaba la pretemporada con una buena inyección de moral. Ganar el derbi comarcal siempre anima, aunque sea solo un test de pretemporada. La derrota para el Gandía no es que suponga ninguna tragedia, pero empaña los buenos resultados que había obtenido en las últimas semanas el equipo de Alberto Gregori. Para ambos llega a partir del próximo fin de semana la hora de la verdad con el inicio de la Liga, el Oliva en Primera Federación y el Gandía en la Liga Comunitat, categoría en la que también militará el Tabernes. Los de Carlos Sapiña, en su último partido antes del inicio de la Liga, perdieron por la mínima frente al Algemesí, aunque no sirve de nada porque es pretemporada, pero está dejando algunas dudas el nuevo proyecto ballero. También le ocurre al Club Esportiu Lafont, que militará una temporada más en Primera Federación y que volvió a caer este fin de semana, en este caso 1-3 contra el Villalonga, que competirá en Segunda Federación, pero que tiene muy buena pinta esta temporada. Por lo demás, hoy comienzan a pasar las pruebas físicas de pretemporada los jugadores del Proinven y Unispel Basket Gandía. Hasta mañana no comenzarán los entrenamientos. El próximo sábado, primer partido amistoso.
Gracias, Xavi. Regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y comarca.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
En la SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
Tres preguntas, tres claves y tres sonidos para este lunes. Empezamos por las preguntas. La primera, ¿sabe el gobierno ya cuántos migrantes exactamente siguen en Ceuta un mes después de la entrada? ¿Y quién estuvo detrás de lo que Pedro Sánchez definió como una violación de la soberanía española? Se lo vamos a preguntar al presidente del gobierno esta mañana en una hora aquí en Hoy por Hoy. Segunda pregunta del día. ¿Cuánto debilita, aunque sea moralmente, a la Unión Europea el resultado del referéndum en Islandia, el hecho de que una mayoría de islandeses hayan dicho que no tienen ningún interés en abrir negociaciones para la adhesión? La extrema derecha, por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen lo está celebrando como si hubiera ganado ella algo. Y la tercera pregunta, ¿hacen falta más pruebas de que a Trump la democracia en Venezuela le importaba un rábano, que lo que quería era el petróleo de Venezuela? Crecen las críticas en las últimas horas, incluso en el chavismo, contra el acuerdo absolutamente opaco al que ha llegado la administración Trump con Delcy Rodríguez y que le va a dar a Estados Unidos el control de la producción de casi una cuarta parte del petróleo de Venezuela. Vamos con las claves, las tres claves de este lunes, Canals.
La primera, vuelven los bombardeos en Oriente Próximo. Desde julio no veíamos una escalada como la de esta madrugada, con Estados Unidos atacando una isla iraní en el estrecho de Hormuz. Y el ejército iraní, pues respondiendo. La inestabilidad nunca se fue de la región, pero ahora, al retomarse los ataques, se aleja aún más la posibilidad real de un alto el fuego.
Segunda clave de este lunes, esta doméstica.
Como el calor y el encarecimiento del gas han disparado el precio regulado de la luz este agosto, por encima de los 100 euros por megavatio. kilovatio hora. La factura ha subido un 13% en un mes y cuesta casi el doble que el año pasado.
¿Y la tercera clave?
El uso de la inteligencia artificial en los colegios e institutos. En Cataluña, la Consellería de Educación prepara para la vuelta al cole un documento en el que pide a los centros que estén vigilantes para que los alumnos menores de 14 años no puedan utilizar las herramientas generales de la IA, como ChatGPT o como Claude. A los mayores sí les dejan usarla, pero eso sí, con autorización y siempre que lo indiquen en los trabajos.
Y los tres sonidos este lunes, Isabel Villar.
Empezamos en Gaza. Son los gritos de la familia de un niño de 3 años al que Israel ha matado en su último ataque contra la franja. Han muerto este niño y un adulto. El ataque, según las autoridades de la franja, que controla Hamás, fue cerca de una panadería e Israel se limita a decir que su objetivo era un militante de Hamás, sin dar más detalles. Esto pese a que rige un teórico alto el fuego desde octubre pasado.
El segundo sonido de este lunes es el del miedo.
El que tienen los musulmanes ceutíes a que la ira de los más ultras se dirija también contra ellos. Lo ha dicho en la antena de la SER Halim Ahmed, portavoz de la ONG Ceutí Luna Blanca.
Aquí hay que dejar claro que los musulmanes ceutíes somos tan españoles como el que más y somos tan patriotas con el que más. Todavía estaban diciendo, porque salgan los musulmanes ceutíes con una pulserita blanca en la mano. Es que ¿a dónde vamos a llegar? ¿Nos tenemos que tatuar que somos españoles o que somos ceutíes? No nos vayan a confundir con los inmigrantes y se pongan a darnos palos.
Y tercer sonido de este lunes, el sonido de un despegue.
3, 2, 1, ignition.
El despegue del nuevo telescopio de la NASA, muchísimo más potente que su predecesor y que han puesto en órbita para rastrear la materia oscura del universo, cartografiar millones de galaxias y buscar exoplanetas. Puede fotografiar en una sola toma lo que al anterior telescopio le costaba 100 imágenes distintas. El nuevo se llama Nancy Grace Roman en honor a la primera jefa de astronomía de la NASA.
Del espacio al mar. En Canarias, la Fiscalía pide 4 años de cárcel para 2 alcaldesas y 2 exalcaldes de distintas localidades de la isla de Tenerife por no hacer nada para controlar los vertidos tóxicos al mar desde un polígono. Los vertidos son un problemón cada vez más grande allí en las islas que obligan sistemáticamente al cierre de varias playas. Tenerife, Andrea Expósito, buenos días.
Sí, buenos días. Los ejemplos más recientes son de este mismo verano. Los altos valores de la bacteria E. coli relacionada con las aguas fecales volvió a cerrar la turística Playa Jardín en Puerto de la Cruz, donde ya estuvo prohibido el baño durante casi un año entero hasta junio de 2025. También en Bajamar, en La Laguna, hace solo unos días se cerraba su playa durante 24 horas tras detectar un episodio de contaminación por enterococos en el agua. Está siendo este otro verano marcado por los vertidos que llegan hasta las aguas de Canarias, y es que aquí en las islas más de la mitad de los puntos de vertido carecen de autorización. 3 de estos puntos se detectaron en el polígono industrial de Güímar, en Tenerife, lo que hará que en febrero de 2027 se sienten en el banquillo, como dices, 2 alcaldesas y 2 exalcaldes para los que la Fiscalía pide 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por no legalizar ni tampoco controlar esos vertidos al mar durante casi 4 años en esta zona que comprende los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar.
Y hoy les estamos contando en la SER que el Ayuntamiento de Móstoles, en Madrid, un ayuntamiento gobernado por el PP, está utilizando una empresa pública, Móstoles Desarrollo, como pura agencia de colocación de miembros del Partido Popular y de sus familiares. Han echado a 16 personas para contratar a otras 34 de su cuerda. Algunas de ellas directamente iban en las listas. Esta es la misma empresa que, como les contamos en la SER la semana pasada, firmó un contrato de catering de 200.000 euros públicos con cortadores de jamón y corners de sushi. Al final terminaron dando marcha atrás. Madrid, Valeria Chamorro, buenos días.
Buenos días. Desde que el PP llegó al gobierno municipal hace 3 años, la empresa pública ha gastado más de 400.000 euros en indemnizaciones por despido improcedente. Esta ha sido la compensación para 11 de esos 16 casos, mientras que el resto todavía está a la espera de juicio. De forma paralela, la compañía ha incorporado a 34 nuevos trabajadores, varios de ellos con vinculación acreditada al Partido Popular, integrantes de las candidaturas del partido en las elecciones municipales de Móstoles del 23 o de la Asamblea de Madrid del 19, también familiares, entre ellos la esposa del cargo de confianza del alcalde del municipio, cargo que llamó pájara miserable a una antigua concejala popular que denunció a Manuel Bautista, ese regidor, por presunto acoso sexual y laboral. Desde el ayuntamiento dicen que Móstoles Desarrollo es un organismo autónomo y que por tanto tiene esa autonomía para la contratación y gestión de su personal.
Por cierto, pensaba Ayuso que con la gracieta de lo del chao pescado se daba por terminada la polémica del aticazo de lujo que compró la Comunidad de Madrid por 6.300.000 euros públicos. Pues oye, que no termina. De hecho, el Guardian, el diario británico The Guardian, publica hoy este escándalo del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid, Valeria.
La presidenta y el ático, ha titulado el diario británico, que subraya, entre otras cosas, la contradicción de la propia Ayuso por basar su campaña política en hablar de la corrupción del PSOE mientras crece la petición de explicaciones por la compra de ese ático. Por cierto, que en inglés su ya famoso chao pescado se dice, según The Guardian, see you later, alligator.
A ver, vamos, Sara Canals. ¿Es una traducción fidedigna, sí?
A ver, sí, aunque es verdad que en el mundo anglosajón no se utiliza con... No, se utiliza con esa guasa, ¿no? Yeah. Es más cariñoso, o sea, tú dices, see you later, alligator, ¿sí? Y te responden, in a while, crocodile, ¿no? Wow. Se juegan con las rimas.
En España, ¿cuál sería la traducción del see you later, alligator?
Hasta luego, Mari Carmen.
Ángeles Caballero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a desplegar ahora mismo los cruasanes de hoy por hoy aquí con Ángeles Caballero, con Manuel Jabois, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Pero antes, el tiempo. Jordi Carbo, buenos días.
Muy buenos días. Empezamos destacando que no se acaba el verano, ni mucho menos. Hoy será el último día del verano climatológico, pero el meteorológico, el que notamos, continuará con fuerza, irá más a medida que avance la semana. Ahora mismo ambiente entre agradable y fresco, fresco sobre todo en el interior. Va a hacer sol la mayor parte de horas, con nubes a ratos en el Cantábrico y el Mediterráneo, más abundantes en el Mediterráneo andaluz, pero vaya, como va a hacer en general mucho sol, las temperaturas subirán, máximas en los archipiélagos, el Mediterráneo y el Cantábrico, alrededor de los 30 grados, cerca de los 35 en la mayor parte del interior de la península, y donde más calor hará hoy, en el Valle del Guadalquivir, sobre todo en la provincia de Córdoba, con máximas cercanas a los 40 grados.
Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta?
Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
Cada mañana en la SER, a la hora del desayuno, los cruasanes de hoy por hoy.
¿Con qué has soñado esta noche, Jabois?
¿Con qué he soñado esta noche? He soñado, fíjate, puedo conjugar el sueño privado que he tenido con el sueño que quiero aquí trasladar. He soñado con una amiga a la que llevo mucho tiempo sin ver y que lleva bastante tiempo, bastantes años, tratando de ser madre. Tratando de ser madre después de una congelación de óvulos. Y se está dejando los ahorros enteros. He leído esta mañana la noticia. El sueño con mi amiga no era de esta historia, de mi amiga era otra, pero me he acordado de ella. Porque...
Sal de ese charco. ¿Has leído esta noticia, sí, esta mañana la
he
noticia?
He leído la noticia en el país de que la federación quiere ayudar o pretende ayudar.
La federación
ayudar,
de fútbol.
A las
gracias.
Jugadoras de fútbol, uh-huh, a la congelación de óvulos. Me ha parecido una muy buena idea. Me parecería también una muy buena idea que esta se trasladase a otros ámbitos de la sociedad. Fíjate lo que dice Putellas, la estrella de la selección. Para mí es un avance enorme porque la federación entiende que está sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar. Esto se puede trasladar a millones de mujeres en todo el país que tienen otro tipo de oficios, pero no por ello menos importantes para ser madre. En España, de forma privada, congelar óvulos suele costar aproximadamente entre 2.000 y 4.000 euros por ciclo. Cuando acaba todo esto, cuando hay dos ciclos que suelen hacer falta, suele ser al final el proceso, cuesta 8.000 euros. Esto sin contar con lo que viene después. Yeah. Esto lo tiene que sufragar cada mujer de su propio bolsillo. Creo que sería una muy buena idea que el gobierno tomase partido en esto.
La Federación Española les va a pagar a las jugadoras la congelación de óvulos para que puedan retrasar su maternidad y puedan centrarse en jugar al fútbol. Lo publica hoy El País, pueden leerlo en elpaís.com. Ángeles Caballero, todas las mañanas nos traes a este desayuno Caballero en cápsulas, los primeros cafés de la mañana. Primera cápsula, café con leche.
Pues el café con leche, la mirada un poco más amable, tiene que ver con una noticia que ocurrió a finales de agosto, o sea, hace nada, entre las 7 de la tarde de un jueves y las 12 y media de la noche de un sábado. Hubo un centenar de profesionales sanitarios que hicieron 8 trasplantes a 7 pacientes. Y esa maravilla, 2 pulmones, 4 riñones y 7 hígados, tuvo lugar en el Hospital Universitario de A Coruña. Con lo cual, cuando dicen que todo está roto, hay cosas que no, como es esta.
Segunda cápsula, el cortado.
Vamos a subir un poquito de intensidad. Mira, una noticia que dice que un joven de 25 años ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y otro facial al precipitarse desde una altura de entre 6 y 8 metros en un edificio de Alcobendas. Lo que iba a hacer ese joven de 25 años era trepar hacia la casa de su expareja. no vamos a hacer añadir más comentario para no meternos en charcos, pero me permito recordar algo que siempre tenemos que tener en la cabeza, que es que llevamos en 2026 36 mujeres asesinadas por violencia de género.
Tercera cápsula, subimos la intensidad, un expreso.
Pues mira, en el expreso ocurre muy cerquita de aquí, a estas horas y unas horas antes de que arranque este programa de radio. Es en la Gran Vía, una calle en la que siempre hay muchísima gente, pero a estas horas, y mientras esperaba el autobús que me traía hasta aquí, sí, lo que hay en el suelo son unas protuberancias y unas mantas, y lo que hay en un verano que llevamos hablando de áticos, hay que mirar arriba, pero hay que mirar también abajo, que es la cantidad de gente que en una calle tan comercial y tan maravillosa como esta, duerme en la calle porque no tiene otro sitio donde ir.
Y terminamos el caballero en cápsulas con ya la intensidad total, un ristreto. Caballero.
Pues un ristreto tiene que ver con una fecha que también se cumple estos días, que es un mes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Y mientras hablamos de ese baile de cifras, que no sabemos muy bien todavía cuánta gente pudo entrar aquel día en la ciudad autónoma, hay una cifra que sí que sabemos, que es la que ha calculado la Fiscalía, que ha contabilizado 16 agresiones sexuales a 17 víctimas. Menores de edad, niñas y adolescentes que huyeron del infierno y se encontraron con otro. Porque ya sabemos que los pobres siempre pierden, pero las pobres pierden más.
En la prensa internacional, Canals, el lío que hay montado entre Estados Unidos, pues, y Canadá.
Nos vamos a América y concretamente la que se está liando en el lago Ontario, es en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Lo hemos contado, es el punto de máxima tensión, el lugar donde se está escenificando la guerra arancelaria entre estos dos países. Bueno, Washington y Ottawa están enzarzados en una guerra comercial que parece no tener fin. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de otros países, los canadienses le están plantando cara a Donald Trump. No les asusta el 50% de aranceles que Trump les quiere aplicar ni el 10% adicional con el que les amenaza. Dicen que piensan responder con proporcionalidad, dólar por dólar, y su respuesta ante estas amenazas pues no se queda corta. Aymar, escuchamos al primer ministro de Ontario, Doug Ford.
This guy's a loser, he's gonna be a loser, and simple as that. We're gonna fight with everything we have. And you know something, I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole
body. Le ha llamado perdedor y dice que lucharán con todo lo que tienen y que tiene más cerebro en su dedo pequeño del pie que Trump en todo su cuerpo. Y bueno, y luego acabó lanzando, y esto es literal, un que me bese el culo.
I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
Van fuertes, ¿eh?
Van fuertes, no tienen miedo los canadienses. Bueno, evidentemente a Trump no es una sorpresa, no le hizo ninguna gracia y contraatacaba así.
So this is like Ontario, in Canada, and in the United States. But we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America.
Lake America. Bueno, aquí hay que escenificarlo, ¿eh? Estamos en el despacho Oval, Trump con sus asesores ahí rodeado, con la prensa también, máxima expectación, y básicamente firmó el jueves pasado una orden ejecutiva en la que rebautiza el lago Ontario como Lago América. Es una estrategia que no es nueva, lo hizo también con el Golfo de México. Y bueno, ha dedicado el fin de semana a publicar memes y vídeos en su red social colonizando el lago y bueno, esas cosas que hace, esas trampeadas o como queremos llamarlas. Pero esto es un quién da más, ¿no? Porque este fin de semana los de Ontario van fuertes, como decías, han colocado un enorme cartel azul en su parte del lago con un Lago Ontario ahora y siempre, now and always. Pero es que aparte de todo este teatro político, crisis diplomática, la incertidumbre de los ciudadanos, que claro, a ver cómo les van a afectar los aranceles, ¿no? En qué va a quedar todo esto, pues este pique afecta también a las tecnológicas. Google le rinde pleitesía a Donald Trump, cambiando.
¿Cómo va a ser eso?
¿Cómo va a ser eso? A ver, yo lo he comprobado, ¿eh? Porque dicen que van a cambiarle el nombre del lago, ¿no? Y le van a bautizar Lago América en los mapas de quienes estén en Estados Unidos. Pero es que yo ayer googleé Lake Ontario y si hacéis la prueba vosotros, ¿eh? Os aparece Lake Ontario, pero entre paréntesis, Lake América. O sea, ahí nos la han colado los de Google. Es increíble.
Se pliegan ante Trump.
Pero es que hay otra plataforma menos conocida, por lo menos yo no tenía ni idea, ¿no? Se llama MapQuest, sí. No sé si os suena. No. Bueno, también se han puesto en pie de guerra, al estilo canadiense. En X han lanzado una publicación asegurando que no piensan cambiarle el nombre al lago en sus mapas y han invitado a la gente a sugerir sus propios nombres, claro. Os podéis imaginar las respuestas. Lago Dolly Parton, Lago Archivos de Epstein, Lago Natalie es mejor que Melania. Natalie Harp es una asesora muy polémica ahora, que está muy cercana, muy, muy leal a Donald Trump.
o lago, ¿quién carajos utiliza MapQuest? Porque evidentemente nadie lo conoce y es una plataforma que también está aprovechando todo este lío para darse a conocer.
Vamos con el córner, las historias del deporte que quedan al margen de las portadas. Tony López.
A ver, la psicología es importante cada vez más para todos, en el deporte no se va a quedar atrás, el deporte no es cada vez más importante la psicología, y hemos visto este fin de semana una imagen bastante bonita, yo creo que esta le va a gustar a Jabodis además, que es a perros, a mascotas que se están utilizando como terapias, a Coco Goff, por ejemplo, a Leila Fernández.
Perros, sí. Se me escapó ayer en el avión, yo os contaré.
¿El perro?
Sí, sí, el transportín. Andaba por ahí por el avión suelto, en pleno vuelo. O sea,
paran de pasarle este tipo de cosas que no nos pasan
eso,
a los demás.
Pero eso fue una alegría para todo el avión, que es lo que está siendo. Una alegría para todos los tenistas en el US Open, que están acogiendo a esos perros. Por ejemplo, Coco Gauff lo hemos visto con Luis, con Leneta o con Goyo. Así que yo traigo aquí una propuesta a Aymar, que es, con este nuevo Hoy por Hoy, ¿por qué no? Una mascota aquí en el Hoy por Hoy.
A favor.
No, no, vamos a ver. Es que aquí hubo una promesa por parte
de las 4 de la mañana.
Sí, claro. Iba a traer a su perro.
Sí, pero está un poco castigado.
Por escaparse del avión.
Pasé muy mal, hombre. Andaba circulando por el avión.
¿De qué vamos a hablar todos hoy? Laura Bermejo.
¿Qué tal?
Hemos abordado todas las noticias en los informativos, pero tú tienes otro radar.
Sí.
Que trabaja en la Deep Web. ¿De qué vamos a hablar todos hoy?
Hoy vamos a hablar de una canción. Vamos a hablar de ella y sobre todo la vamos a escuchar, porque la nueva canción de Judeline y Rusowski, que son dos artistazos españoles que están ahora despuntando muchísimo, es la canción más escuchada del mundo. Se llama Baby Wow y hay un pequeño detalle, Aymar, que igual ha ayudado a catapultar esta canción, y es que la tercera artista que canta es Karol G, que probablemente haya sido el ingrediente definitivo para alcanzar el éxito. Es algo totalmente inédito. Judeline, una artista de Barbate, una tía súper normal, aunque es buenísima, es la primera artista mujer española en conseguir una canción número uno en el mundo. Ni Rosalía, ni Aitana. Rosalía se quedó ahí cerca, llegó al número dos con La Noche de Anoche, y Aitana, por ejemplo, que ha sonado muchísimo en todo el mundo, súper estrella, se quedó en el top 35.
¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Te gusta, caballero?
Me gusta mucho y sobre todo me gusta saber quiénes son Judeline y Rusowski gracias a mi hija. O sea que muchas gracias a mi hija, que ahora estará durmiendo, pero que estos conocimientos para que su madre no quede como una antigüaya absoluta.
¿Y te gusta cómo está sonando el nuevo Hoy por Hoy?
Uy, sí. Me gusta cómo está sonando y sobre todo detecto muy bien este primer día de cole con los nervios que tenemos todos y que transmitimos un poco en la voz y en los movimientos que está habiendo en este estudio.
Los cruasanes de Hoy por Hoy.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Si quieres enfocar tu carrera al sector turístico, escucha porque esto te interesa. Tour España tiene un programa de becas y ofrece 36 plazas, 32 en consejerías de turismo en el exterior y 4 en los servicios centrales de Tour España. Si te interesa, ten en cuenta que el plazo para enviar las solicitudes termina el 14 de septiembre. Tienes toda la información de la convocatoria en tourspain.es.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
¿Qué te pasa?
Que no me cierra la maleta.
¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
Bueno, si saco unos bañadores...
No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Hola, aterrizando estamos, estrenando sintonía, que Aymar Bretos es ahora el capitán del barco del Hoy por Hoy, con novedades nosotros también que iremos descubriendo juntos y con las cosas de siempre, porque son fundamentales. ¿Qué ropa nos ponemos? Hoy toca ya pantalón largo, eso sí, por lo demás parecido al fin de semana. Esperamos máximas toda la semana por encima de 30 grados, pero sin exageraciones, ni avisos, ni alertas. Más calor en el interior, menos en el litoral, y mínimas por debajo de 20 en el interior y ligeramente por encima de 20 en el litoral. Algo de agua mañana por la tarde. Ahora mismo 22 grados en Castelló y Valencia, 21 en Alicante, 19 en Elche. Arrancamos, lo hacemos con el morro torcido porque las noticias no son buenas. Las vacaciones deberían ser para recordar y sonreír, pero no. La operación especial de tráfico de regreso de esas vacaciones, todavía en marcha hasta la próxima medianoche, suma 2 muertos en accidente ayer en Poliñá y en Alcalá de Xivert. Además, son varios los heridos porque las vacaciones acabaron mal ayer en varias zonas de Baño. Un hombre de 40 años que moría ayer en el Pou Clar d'Ontinyent al darse un fuerte golpe en la cabeza. Había acudido a esa zona de Pozas con su familia a pasar el día. Segunda muerte similar del fin de semana, además, porque el sábado, en la playa del Trampolí de Denia, moría otro hombre de 70 años de forma parecida, otro golpe en la cabeza. En el Xúquer, la Guardia Civil recuperaba el cuerpo de un hombre que flotaba en el agua. Poco se sabe de lo ocurrido en este último caso, más allá de que se trata de un hombre mayor. Mientras, en Valencia, ya se circula por las carreteras que se cortaron por el incendio del Saler, en el Parque Natural de la Albufera, porque el fuego, los incendios forestales, han dejado cicatrices este verano en espacios tan emblemáticos como el Saler, la Calderona, la Sierra de Espadán, cicatrices que quedan en el debe del gobierno valenciano, que formarán parte de su currículum y que son asignaturas pendientes en este curso político que hoy comienza y que trae cita electoral / citas electorales. Mientras unos se desgañitan pidiendo medios y manos, los bomberos forestales, otros presumen de cuidado del monte con una mano, mientras con la otra acarician el lomo de quien en realidad manda, que manda y que niega el cambio climático y que considera el medio ambiente y su cuidado como, volviendo al símil escolar, como una María. Bueno, pues de la vuelta al cole en la política, hablamos ya. Ana Talens, buenos días.
Buenos días, Juan. Con el presidente Pérez Llorca en Tierra Quemada, en la Vall d'Uxó, y con ruedas de prensa de Compromís y del PSPB para intentar marcar el paso en este primer día del cole político, marcado, como decías, por las elecciones. En mayo se celebrarán las elecciones municipales y, si no, no hay adelanto de las nacionales, las autonómicas.
Y esas citas con las urnas mandan.
Porque tocan conferencias políticas, procesos de primarias, forjar alianzas, cada cual desde Sotolaya lo ve a su manera. El PP en el papel de líder y favorito, su portavoz Nando Pastor presume de deberes hechos. Se está construyendo vivienda protegida, se está bajando los impuestos, pero no se está notando, dice, en la inversión en lo público, en la educación o en la sanidad. Y el PP también tiene retos y, sin hablar de Vox, habla de Vox cuando se refiere a migraciones como un problema.
Empezamos también con responsabilidad ante los retos migratorios que vive España. Porque mientras los problemas crecen en ese campo, el gobierno de Sánchez llega tarde, improvisa y actúa sin coordinación. Y ese es el mismo gobierno, el de Diana Morant y Óscar Puente, el que nos manda trenes de segunda mano. Y encima nos lo venden como símbolo de progreso
Vox,
y modernidad.
Por su parte, se limita a recordar que los pactos están para cumplirlos.
Sin pacto, el PP no podría presumir de tener los presupuestos aprobados. El pacto PP-Vox, recuerda José María Llanos, pasa por asumir la prioridad nacional y por crear una oficina de arraigo y retorno de migrantes.
Seguiremos también impulsando 3 compromisos políticos fundamentales de Vox. La neutralidad ideológica en las aulas, para garantizar que los centros educativos estén al servicio de la enseñanza de nuestros niños y no del adoctrinamiento, así como la prohibición del burka y el niqab en determinados espacios públicos, siempre en defensa de la seguridad, la identificación de las personas y la convivencia. Y, como no, la introducción de la prioridad nacional que se desarrollará reglamentariamente.
A la izquierda del tablero, los aspirantes intentan reivindicarse como alternativa sólida sin mirar ni siquiera de reojo hacia Madrid y hacia el gobierno de España.
Según José Muñoz, los socialistas valencianos preparan una alternativa sólida y útil poniendo lo público en el centro gracias al nuevo modelo de financiación que ha propuesto el gobierno de Pedro Sánchez.
2027 va a ser un gran año, porque es el año del cambio. Será el año en el que los valencianos pasemos página de una etapa oscura y negra del Partido Popular que ya ha hecho demasiado daño a nuestra tierra. Y cada día que pasa, afortunadamente, queda menos para que los valencianos recuperemos la voz y podamos tener a Diana Morant como presidenta de la Generalitat, a la primera mujer al frente de la institución valenciana.
Pero Compromís dice que para alternativa la suya.
Frente a la vergüenza del pacto de las derechas y sus políticas en blanco y negro, se reivindica como la alternativa a la izquierda sin lastres. Todo frente a un Consell que sigue defendiendo y protegiendo a Carlos Mazón, y frente a eso, Joan Baldoví propone un programa centrado en las personas.
Acabar amb el govern de la vergonya de Partit Popular i de Vox. Un govern que protegeix a Carlos Mazón, que retalla en serveis públics com l'educació o la sanitat i que trenca amb els consensos més elementals de la nostra societat. Els valencians som un gran poble i ho hem demostrat en diverses ocasions, també en els moments dramàtics de la Dana.
Bueno, ara... pues así comienza un curso político que tendrá examen final en forma, lo decíamos al principio de elecciones. Veremos cuántas papeletas tenemos que meter finalmente en las urnas. Comienza así ese curso político, comienza hoy, el de verdad del curso escolar comienza también, como siempre, lo hará el lunes que viene, en forma de hachazo al bolsillo. La vuelta al cole costará por alumno y alumna, por hijo o hija, entre 380 y 1.100 euros. El cálculo lo hace la Unión de Consumidoras de la Comunidad. No solo enero es mes de cuesta, también lo es septiembre.
Los uniformes y la ropa escolar son lo que más cuesta, pero también ha subido el precio del material, las mochilas, los estuches, los productos de papelería, así que toca reutilizar siempre que se pueda.
Todo eso sin contar con otros gastos como el comedor, como las actividades extraescolares, cosas que pueden sumar entre 50 y 100 euros más al mes por alumno barra alumna. Y este verano nos deja también un robo de película. El tesoro de Villena voló del Museo Arqueológico y resulta que esto, te lo contaba, te lo adelantaba la cadena SER este fin de semana, un día después de ese robo, que fue el jueves, llegaba al museo la alerta de la Europol sobre una ola de robos similares en otros museos europeos. El aviso llegó un día tarde. El ayuntamiento explica que se lo envió la Consellería de Cultura.
Y la Consellería de Cultura se defiende, dice que no es culpa suya, que avisó después de recibir el aviso del Ministerio.
Veremos. Mientras tanto, sigue la búsqueda de lo robado, uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa. Más de 5 millones de euros vale. Sin duda es una de las noticias más destacadas del verano.
Punto de vista. Julián Jiménez.
Basta con hacer un pequeño ejercicio para concluir que cuando se trata de actualidad la percepción es muy variada. Por ejemplo, la pregunta de cuál crees que ha sido la noticia más destacada de este verano en la Comunidad Valenciana, unos dirán que los incendios, otros que los episodios de tormentas. Habrá alguien que destaque el robo del Tesoro de Villena, el anuncio del vuelo Valencia-Nueva York o el paso de la Vuelta a España, incluida la caída del líder de la carrera. Y habrá personas que digan que la noticia del verano es simplemente la que han sufrido en su propia piel, como la constatación del mal funcionamiento de algunos servicios públicos, los retrasos en dependencia o las esperas para examinarse del carné de conducir. Al final, casi tantas percepciones de la actualidad como vidas hay en nuestra comunidad. Y en medio, la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana, transformando esas noticias y otras tantas en sonido, acercándolas a los oyentes también en verano como hacen el resto del año. Porque también en la Comunidad Valenciana, la SER es el sonido de la vida.
Y entre las novedades de la nueva temporada en la SER, que vamos a dedicar un tiempo también ahora al deporte. Triste estampa la del Valencia este fin de semana, pero no solo del Valencia. El Elche no pudo o no supo reaccionar y el Hércules, ojo, que perdió en casa. Fran Guaita, buenos días.
Preocupante arranque de temporada del Elche. Parece que Anselmi no acaba de dar con la tecla para que el equipo consiga victorias. Perdió el conjunto franjiverde 3-2 ante el Racing. Reacción tardía en la segunda parte con los cambios. Y el Elche, que tiene puntaje de descenso a segunda división, es muy pronto, solamente la jornada 3, pero ocupa zona de descenso con tan solo un punto. Tampoco ha sido bueno el arranque de temporada en primera ref del Hércules, que en la primera jornada, jugando como local, perdió ante el Real Murcia por 1-2.
Gracias, Fran. Decía yo al principio que hoy toca ya pantalón largo, pero no por el tiempo, sino porque volvemos a trabajar y ya no toca pantalón corto. Qué lástima.
En la SER.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la SER. Hoy por hoy. Aymar Bretos.
Muy buenos días. Es lunes 31 de agosto de 2026 y hoy empieza aquí una etapa apasionante. Temporada 40 de Hoy por Hoy. Y para mí, el privilegio más grande que puede tener alguien que ama la radio, que es dirigir este programa.
Yo he aprendido muchas cosas de todos los directores que ha tenido Hoy por Hoy, desde que Iñaki lo puso en marcha en el 86. Yo he aprendido de todos ellos periodismo, he aprendido radio, he aprendido a escuchar, he aprendido a dudar, pero sobre todo he aprendido que la confianza de los oyentes, esa se gana cada día. Aquí no hay inercias que duren en el tiempo, ni audiencias que se puedan dar por hechas. La confianza de los oyentes se gana cada día y les aseguro que me voy a dejar la piel cada mañana. Nos vamos a dejar la piel cada mañana, porque este programa lleva la firma colectiva de los cientos de periodistas que hacen grande este micrófono amarillo en toda España, en todas las emisoras de esta cadena. Mis respetos a esos periodistas, mi compromiso ante esos periodistas y mi agradecimiento enorme ante toda la gente de la casa por el cariño que me está haciendo llegar en estas últimas semanas. Y a ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Que lo bueno es que ya nos conocemos todos. Que ustedes y yo llevamos casi 20 años encontrándonos cada día aquí en la SER. Que saben quién soy, que saben qué tipo de radio defiendo y que saben en qué periodismo creo. Y como ya lo saben, pues tampoco voy a ponerme aquí a hacerles a ustedes promesas etéreas. Lo que sí voy a hacer es renovar ante ustedes el compromiso de lo que considero que es la base de todo esto. Los cimientos de una radio honesta y de calidad, que básicamente son cuatro. Precisión quirúrgica en la información, es el primero. Segundo, mucha curiosidad a la hora de escuchar y mirar el mundo para poder contarlo. Tercero, que cada minuto de este programa esté pensado, pulido y mimado. Y cuarto y sobre todo, ganas reales de pasárnoslo bien haciendo radio, disfrutando y haciendo que ustedes disfruten. Pasarlo bien por ustedes y con ustedes. Este es nuestro compromiso, exíjanoslo. O sea, siéntanse libres cada día de exigírnoslo, porque me encantará que lo hagan, porque querrá decir que están ahí cada mañana con su escucha exigente, crítica y cómplice también. Gracias por todo lo que está por venir. Juntos, aquí en Hoy por Hoy. Es lunes 31 de agosto, en media hora viene el presidente del gobierno a Hoy por Hoy. Un mes ha pasado de la entrada masiva de más de 70.000 personas a la ciudad de Ceuta, una ciudad de poco más de 80.000 canales.
Sí, algunos de los que entraron siguen ahí. El gobierno no da una cifra exacta, habla de 5.000, menos de lo que dice el gobierno de la ciudad. Aunque fueran 5.000, la cifra es tremenda. 5.000 personas deambulando por las calles de la ciudad desde hace un mes.
Le vamos a preguntar al presidente Sánchez qué planes tiene el gobierno para aliviar esta situación y sobre todo por qué no se ha puesto en marcha antes ese paquete de medidas que anuncian para mañana, medidas económicas. En Ceuta está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días, Nico.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Estamos contando esta mañana en la SER que el gobierno de Ceuta, de la ciudad, se compromete ahora a, en dos días, dar techo a 300 menores que todavía hoy, un mes después, dependen de la solidaridad de los ceutíes para tener un techo y no estar a la intemperie. Estaban acogidas en asociaciones o campamentos organizados por asociaciones vecinales y ahora el gobierno de Ceuta, que es del que dependen los menores, dice que en dos días las va a acoger.
Sí, hemos visto cómo se han ido habilitando instalaciones improvisadas en este mes, Aymar, y hemos visto cómo amanecían algunas de estas niñas a esta hora de la mañana en esas canchas del Príncipe o de Sidin Barek, en la carpa que se ha instalado. El plan de la ciudad autónoma, según fuentes técnicas, es sacar a esas 300 niñas entre el lunes y el martes a una nave que ha sido habilitada porque ni siquiera tenía suministro de electricidad, una nave que está cerca de la frontera. Es el plan que también han advertido a los vecinos voluntarios como Yusef, que ha vuelto a pasar la noche protegiendo a estas niñas.
Y bueno, ahora pues sacarán a las mujeres mayores entre hoy y mañana, y ya pues las chiquillas las sacarán de las menores, de menor edad a mayor edad, hasta llegar a las menores más grandes.
La prioridad de Aymar es sacar a las más pequeñas, será la prioridad para esa nave provisional, después se les filiará y entrarán a un sistema de protección donde haya 1.800 menores acogidos por la ciudad autónoma.
Tú estás ahora mismo, Nico, en la playa del Trampolín, que es donde se han vivido los momentos más tensos de esta crisis, con ceutíes quemando las campañas donde dormían los migrantes. Hoy siguen durmiendo allí centenares de esos migrantes, Nico.
Sí, el viento de Levante empuja la bruma ahora mismo a esta playa del Trampolín Aymar. No se ve nada, no se ve el estrecho a esta hora de la mañana. Y lo que sí se ve es, entre esta bruma, son esas caras que empiezan a salir de estas chabolas, de estos chiringuitos que se han montado aquí en esta playa. Una playa donde hemos visto aparecer y desaparecer estas instalaciones de cañizo, de plástico, durante las últimas semanas. Como dices, aquí se han vivido los momentos más tensos, con algunas de las manifestaciones racistas más destacadas y más tristes también para muchos ceutíes contra estas personas que están aquí tiradas. Y aquí también se ven, Aymar, a esta hora de la mañana, los restos del cartón, de lata de atún, etcétera, etcétera, del último reparto de comida que sí ha vuelto a poder realizar la Cruz Roja.
En otro punto de la ciudad, en Loma Colmenar, está la periodista de la SER, Julia Molina. Julia, buenos días.
Hola, buenos días.
Que estás recorriendo Ceuta, hablando con vecinos, y te estás encontrando un poco de todo. Gente que está volcada en ayudar y ceutíes que tienen miedo a salir a la calle. Ceutíes musulmanes.
Sí, estamos ahora mismo en una de las zonas donde más personas migrantes hay durmiendo. Están en la puerta del parking donde estos días hemos visto trabajando a los operarios para ampliar las plazas de acogida. La situación está un poco delicada ahora mismo. Ha venido la policía a calmar las peleas que hay entre algunas personas que están acampadas haciendo cola para poder entrar en cuanto se habiliten más camas. Han dado contra algunos de ellos, les piden que se vayan sentando en la acera. Cientos de marroquíes y subsaharianos de distintos países llevan varios días instalados aquí, pasando horas bajo el sol, esperando a poder pasar, tensos porque no saben cuándo van a poder entrar y cuántos se quedarán fuera. Entre los vecinos de esta zona, como dices, hay preocupación, pero no solo por las derivadas de que tengan a mucha gente viviendo en la calle, también porque estos días han visto ataques hacia los migrantes que temen que acaben extendiéndose a ellos por ser musulmanes y por su aspecto físico.
Ya nos mezclan a nosotros también, nuestros hijos. Me da miedo a mi hijo que vaya a la manifestación para que no le peguen a mi hijo. ¿Por qué? Porque tiene los pelos rizados. Eso es una injusticia. Y mi marido es moreno. Mi marido era militar. Mi marido, por la patria, se muere.
Por los barrios de mayoría musulmana vamos encontrando a vecinos que comparten los mismos temores, que estos días se sientan más juzgados. Dina dice que su hijo tiene el pelo rizado y que por ese motivo hace unos días le pidieron por primera vez DNI para entrar en un supermercado.
¿Tú crees que es justo?
No, no es justo.
Tiene que saber diferenciar, pero no vamos a llevar el DNI en la cara o en el pecho, que somos españoles. Somos españoles igual que ellos, hemos nacido, hemos nacido.
Otro punto de fricción entre los vecinos está siendo la ayuda a los migrantes. Hay personas que señalan a gritos a quienes ofrecen comida o dinero a los que llegaron a nado hace un mes. Lo hemos visto en el centro de la ciudad.
Julia, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Les hemos contado esta mañana detalles de algunas de las medidas laborales que van a ir en el plan económico que va a aprobar mañana el gobierno. Sara.
Sí, medidas laborales para facilitar, por ejemplo, que las empresas afectadas se acojan a los ERTE con todas las garantías. También se darán bonificaciones del 75% a las empresas que contraten trabajadores.
Esto en Ceuta. Veremos si contenta a los agentes sociales, porque en las últimas horas las delegaciones en Ceuta de Comisiones y UGT han emitido un comunicado muy duro respecto a la gestión del gobierno. Piden que los migrantes no se queden dentro de la ciudad, que los realojen fuera. Comisiones y UGT. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Pues sí, de hecho, es la primera vez que se pide una medida de este tipo. Aliviar la presión de población que padece Ceuta, dice que se trataría de sacar fuera de la ciudad a los migrantes mientras se tramitan sus expedientes. No dicen cómo, califican la respuesta además del ejecutivo de Pedro Sánchez de tardía, insuficiente y marcada por la improvisación. Exigen que la invasión no quede impune, son los términos que emplean. Ambas centrales sindicales piden igualmente el refuerzo de la seguridad de la frontera, la responsabilidad de la Unión Europea al ser frontera exterior comunitaria, una compensación económica tanto al Estado como precisamente a instancias comunitarias por daños económicos y sociales, con sanciones incorporadas a Marruecos, y mirando al gobierno central, pues la petición se fija en el reconocimiento al ataque de la soberanía nacional, acompañado de una actuación con firmeza frente a Marruecos. De hecho, entienden que hasta ahora el mensaje ha sido de debilidad, dejando Ceuta en una situación de indefensión.
Marruecos, que en este mes de colapso en Ceuta ha aprovechado, lo han hecho dos de sus ministros más importantes, para reivindicar su falso derecho de soberanía sobre Ceuta y Melilla. Nos vamos a ir a Rabat. Marc Ferrà, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora que se cumple un mes, silencio por parte de las autoridades marroquíes sobre lo que pasó en Ceuta.
Sí, Marruecos ha mantenido perfil bajo. Más allá de las explicaciones que pudimos escuchar tres días después de que estallara la crisis, no han dado más detalles. Dos ejemplos: no sabemos cuántos desaparecidos quedan y la cifra de cuerpos recuperados en este lado se mantiene en 14, aunque algunas organizaciones señalan que podrían superar las 60. Un silencio que lamentan las familias de los fallecidos, critican la falta de colaboración de su país para poder repatriar los cuerpos. Los únicos dirigentes que han hablado lo han hecho con declaraciones instrucciones milimetradas. El titular de Justicia ha exigido en varias ocasiones el retorno de los menores. También ha reivindicado el derecho histórico, ha dicho, de su país sobre Ceuta y Melilla, una reivindicación, Aymar, que no es nueva, pero que han intensificado desde que estalló esta crisis.
Marquen, gracias.
A vosotros.
Con la vista puesta en Ceuta empieza un nuevo curso político que va a desembocar, y esta es la única certeza, va a desembocar en elecciones generales. Veremos cuándo, pero las habrá. En algún momento o al final de este curso político. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. Buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Esa es una de las incógnitas que se va a despejar este curso, la fecha de las elecciones generales, que salvo que cambie el guión previsto, se celebrarán en el año 2027. El presidente tiene que decidir si las convoca antes o después del mes de mayo, que es cuando están fijados los comicios municipales y autonómicos. Lo que ha trasladado el jefe del Ejecutivo a algunos de sus colaboradores es que aún no tiene decidida la fecha, pero que está dispuesto a hacer ese adelanto técnico de unos meses para fijarlas en el primer trimestre del próximo año. En ese calendario va a influir, entre otras cosas, lo que ocurra con el proyecto de presupuestos generales del Estado. El presidente mantiene su voluntad de presentarlos y llevarlos a debate a la Cámara, aunque las fuentes consultadas dan por hecho que no será en septiembre, sino más bien en octubre, cuando se cumpla con ese trámite. La crisis abierta en Ceuta ha alterado el plan con el que la Moncloa esperaba abrir el curso político, que el gobierno quería iniciar con una batería de medidas sociales de vivienda, como el decreto que dejó congelado en el mes de julio, pero la orden ahora es priorizar que todos los esfuerzos del Consejo de Ministros se centren en una cosa, en intentar recuperar lo antes posible la normalidad en la ciudad autónoma.
A esta hora, 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, saludamos ya a los analistas de esta mañana en Hoy por Hoy. Carlos Cue, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantado
Lucía
de estar
Méndez,
aquí.
Buenos días.
Un honor, buenos días.
Y Antón Losada, muy buenos días.
Buenos días, Aymar.
El honor es mío, compañeros. Titular de este lunes, Cue.
Pues esta entrevista es muy, muy, muy importante porque llevamos un mes sin escuchar a Sánchez y tiene que contestar varias preguntas, pero sobre todo, ¿qué pasó y qué piensa hacer para arreglarlo? Tiene un problemón que si no sale de esta, evidentemente las elecciones se le complican muchísimo.
Méndez.
Yo esperaría que el presidente del gobierno nos dijera qué plan tiene para sacar a los 5, 6 o 7 mil personas que deambulan por las calles de Ceuta, que los ceutíes recuperen su vida, que Ceuta se recupere a sí misma, y creo que eso es lo único importante. El dinero viene después.
Losada.
Bueno, es el momento de que Sánchez acredite esa aura que tiene de líder que sabe crecerse ante las crisis, ¿no? Como dice ahora la chavalada, es el momento de farmear aura y acreditar que efectivamente es ese líder que va a ser capaz de poner a andar a un gobierno que hasta ahora ha ido por detrás de la crisis y que necesita urgentemente colocarse por delante de los acontecimientos de esta crisis.
El presidente Pedro Sánchez, hay media aquí en Hoy por Hoy.
Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
Ahora en Lidl 950 gramos de pechuga de pollo a 5,59. Ahorras un 18%. Y con Lidl Plus bananas a 0,99. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Don Simón Pro, si quieres energía para tu día a día, Pro. Tiene proteínas listo para tomar, para una vida sana, para tu bienestar.
La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Es muy importante e inquietante esta nueva alerta sobre la amenaza que suponen los modelos de inteligencia artificial, que son tan, tan evolucionados que pueden llegar a mentir, a atacar y a engañar a quienes se interponen en los objetivos de lo que les han mandado. El organismo que reúne a las autoridades financieras de las grandes economías del mundo alerta a esta hora contra ese tipo de modelos y exige a los países del G20 que tomen medidas para ponerles control. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y cuando esta semana los ministros de finanzas de los países que forman el G20 se reúnan en Estados Unidos, lo harán con una carta de este foro, el Consejo de Estabilidad Financiera, sobre la mesa, en la que les pide que se tomen en serio de una manera ya definitiva el riesgo que suponen estos nuevos modelos de inteligencia artificial. La carta dice que estos modelos tienen capacidades cada vez más sofisticadas de autonomía y que esto supone un riesgo de ciberataques para el que la mayoría de países no están preparados. Por eso les pide que se lo tomen en serio, que regulen su desarrollo y que tanto gobiernos como también empresas se preparen para responder a estos ataques si es que llegan. En resumen, que sí, que la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho, pero que también es un riesgo para el que tenemos que prepararnos.
Esta madrugada Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques por primera vez desde hace un mes. En una nueva espiral del conflicto, primero el ejército de Estados Unidos ha atacado dos lanzaderas iraníes en una isla en Hormuz y después Teherán ha respondido con ataques a bases americanas en Emiratos y en Jordania. Sara.
Es una nueva escalada que llega además en un momento delicado a nivel político para Donald Trump, a dos meses de las elecciones de medio mandato y sin que haya cumplido prácticamente ninguno de los objetivos que originalmente se había propuesto para emprender la guerra. Washington había apostado por endurecer aún más la presión económica a Teherán la semana pasada, pero este nuevo ataque vuelve a agitar el avispero de Oriente Próximo. Hace unos minutos, Donald Trump ha compartido en sus redes sociales un montaje hecho con inteligencia artificial en el que simula destruir la isla de Kark, donde está uno de los puertos iraníes más importantes. El ataque estadounidense ha dejado a mar al menos dos muertos.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Qué al año serían? 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
Y esta noche, carrusel deportivo con el final de la tercera jornada de Liga. Toni López.
A las 7:30 Osasuna Getafe y a las 9:30 se juega en el Camp Nou el Barça Rayo Vallecano. Ahora mismo el Real Madrid es líder en solitario con 3 victorias, algo que puede conseguir el conjunto culé si gana esta noche a los franjirrojos. Y de anoche, derrota contra Alemania en la final del Mundial de Hockey de la selección española, plata para los de Max Caldas. Estuvo en carrusel el defensa Alex Alonso.
Es una sensación rara, es un poco agridulce porque hemos dado todo lo que teníamos, ya no solo emocional sino a nivel de hockey. Y
la noticia por ahora de este lunes: Novak Djokovic eliminado del US Open por Mariano Navone. Esta tarde debuta Carlos Alcaraz, lo hace contra Safiulin.
Son las 8:20, las 7:20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la SER.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Despertamos de un fin de semana en el que hemos hecho historia en lo deportivo con el paso de la Vuelta y esa aparatosa caída de Pogacar en Simat, y nos despedimos del mes del turismo por excelencia para ponernos ya en modo inicio de curso. Pocos cambios en el tiempo, algún intervalo de nubes bajas en el cielo y ya lo habrán notado, se está pudiendo dormir mejor por la noche y es que han descendido las temperaturas. Las mínimas se quedaban esta noche entre los 15 grados en Adroba en Barx y los 22 grados de mínima que han tenido en Tavernes de la Valldigna. Descenso también en las máximas, no pasaremos hoy de los 31 grados. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a flojo, moderado de componente sur y este. Y tiempo muy similar vamos a tener el resto de la semana. Por el momento, una humedad del 85% y 25 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
¡Ánimo, Tadei! ¡Grande!
Es el grito que lanza un aficionado a Tadej Pogačar a las puertas de urgencias del hospital de Gandía cuando, después de ser estabilizado, era subido a una ambulancia para ser trasladado a un hospital de Barcelona para ser intervenido. Ni la Safor ni el mundo vamos a olvidar el paso de la Vuelta por nuestra comarca, aunque sea por esta triste caída. Es una etapa que ha hecho historia. Un duro golpe que ha trastocado todos los planes de la organización y la clasificación y que sorprendió a los miles de aficionados que se encontraban en Simat, Barx y especialmente en la meta en Seraco y que tenían la esperanza de poder saludarle. Mucha decepción, pero aún así la etapa fue todo un éxito en cuanto a organización y promoción. En los tres municipios, como decimos, miles de personas se acercaron para ver pasar a los ciclistas. La Safor se consolida como reclamo para ciclistas amateurs y profesionales. Y es que ya lo era. De hecho, este pasado invierno, en varias ocasiones pudimos ver al mismo Pogačar y otros corredores profesionales desayunando en la Plaza Mayor de Gandía. Porque de todo el mundo justo habían escogido esta zona para entrenar. Esperemos su pronta mejora y que podamos volverlos a ver pronto por aquí a visitarnos. Y esta es una semana de tránsito, entre los que acaban o comienzan vacaciones, que también los hay, y los que se ponen ya en modo vuelta al cole, inicio de la rutina. Al 94% de ocupación han estado los hoteles de Gandía este mes de agosto, datos similares a los del pasado año. Y comienzan también el curso nuestros políticos y lo hacen con una polémica en torno a la crisis migratoria en Ceuta. Si han estado al tanto de la actualidad nacional, sabrán toda la controversia que hay respecto a las convocatorias que se van a llevar a cabo el próximo miércoles, día de la comunidad autónoma de Ceuta, en apoyo al pueblo de esta localidad. Esa polémica ha llegado también a Gandía. El Partido Popular pide al gobierno municipal que se sume a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios, pero esta para muchos está siendo utilizada por el Partido Popular. Desde el gobierno municipal quieren dejar de lado el partidismo, que en la ciudad se pueda llegar al consenso y diseñar un acto propio con una declaración institucional conjunta. Escuchamos al alcalde José Manuel Prieto.
Per això la meva responsabilitat i la meva convicció com a alcalde és buscar l'acord al nivell de Gandia, que tots siguem capaços de consensuar i d'acordar, especialment en situacions difícils, primer una concentració per a la ciutat de Gandia. Ojalá se pugui arribar a acords a altre nivell. En qualsevol cas, Gandia tindrà concentració pròpia i també un manifest institucional que ens represente a tots i que represente el sentir d'una ciutat que està amb el poble de Ceuta i amb els seus ciutadans i ciutadanes.
No lo han aceptado desde el Partido Popular. Lamentan que no se haya adherido el gobierno municipal a la convocatoria de la Federación Española de Municipios, que dicen ellos sí van a seguir apoyando. Lo mismo piensan desde Vox, no se sumarán al manifiesto municipal a no ser que en él quede reflejado la responsabilidad que achacan al gobierno de Sánchez de esta situación. Y varios sucesos nos deja el fin de semana. Ayer son las 11:30 de la mañana, los bomberos se veían obligados a abrir una vivienda situada en la avenida Borrons, en Seraco. Una mujer de avanzada edad había sufrido una caída y no podía levantarse. Y también intervinieron el viernes por la tarde en un incendio que se produjo en un tercer piso de la calle Jaime Torres de Gandía. Los bomberos lograron sacar de la vivienda a una mujer de 84 años que fue trasladada al hospital afectada por inhalación de humo.
Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad?
Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Tu clínica Vitaldent Gandía se renueva. El 31 de agosto reapertura con nuevas instalaciones, última tecnología y el mismo equipo de siempre. Mejoramos para dar la mejor atención a tu salud bucodental. La clínica de referencia en esta ciudad te espera en Paseo Germanías 45 o en el teléfono 96 296 5533. Reserva ya tu primera visita totalmente gratuita.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en sapor@asgan.eu o al 960 018.